Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar hoy la última de las tutorías del año 2019. Nosotros volveremos en el 2020, en concreto el martes 21, será la última de las tutorías. Voy a intentar grabar algún otro artículo de este libro de Cosmópolis. Posiblemente sea un paisaje artístico. Un paisaje artístico, otro de Gloria Durán. Será el último que comentaremos el día 21 de enero. Como vemos, hemos ido comentando todos los artículos de la primera parte y ahora estamos con la monografía de lectura obligatoria Cosmópolis, esta que tenemos aquí en pantalla, ¿de acuerdo? Nuevas maneras de ser urbanos. En el foro he ido colgando, por ejemplo, la explicación inicial, a modo de introducción, Refigurar lo urbano, del profesor Francisco Cruces. En la última tutoría se comentó Madrid, retratos metropolitanos de Romina Colombo. Y hoy vamos a abordar el tercero de los artículos que está a cargo del profesor tutor que dirige la asignatura, el equipo docente, Fernando Monge, un artículo muy interesante bajo mi punto de vista por el mapeo que hace a pie de calle de lo que es Maravillas y Malasaña, lo que él denomina dos barrios con distintos tempos, como vamos a ver, en un mismo barrio. La diferencia entre la visión institucional del Madrid, distrito, universidad, y la bajar a pie de calle y ver cómo ha ido dos núcleos, dos barrios ahí interactuando a distintas horas del día y el desarrollo que ha tenido este barrio o estos barrios desde los años 70. Hay un antecedente, años 60, 70, el año de la movida, y ahora una nueva clase o estatus social que ha aparecido con unas nuevas perspectivas, como son los hipsters. Me parece muy sugerente esta ventana a la ultramodernidad, ¿verdad? Bien, con este preámbulo vamos a comenzar a comentar el artículo que hemos dicho, Maravillas y Malasaña, dos barrios en el mismo barrio. El primer esbozo que nos hace este artículo es un paseo imaginario por los dos barrios. Yo creo que es un ejercicio de flaner, ¿verdad? De dejarse llevar por las calles, ojos abiertos, quizás cámara de fotos o de vídeo, y una especie de ejercicio de mapeo geográfico y sociológico y antropológico de qué hay en el barrio, el aquí y ahora, de cuando se ha hecho este artículo. Entiendo que está en torno al año, pues, 2015, posiblemente, 2016. Una especie de termómetro de qué está pasando, ¿verdad? De por dónde va la temperatura social, emocional, de este barrio. Analiza este primer epígrafe los tipos de tiendas, las transformaciones que ha sufrido el barrio, que afectan al tráfico de coches, ¿verdad?, de vehículos, la peatonalización con sus consecuencias, remodelaciones, aparición de nuevos comercios, lo que llaman aquí las tiendas de chinos, entre comillas, cuidado, con todo respeto, los nuevos inquilinos en un proceso de gentrificación, de sustitución de una serie de vecinos por una serie de personas nuevas que llegan, teniendo también un poco en el horizonte como referente qué pasó en Chueca, ¿verdad?, pero en otra escala, pero como referente paralelo a qué está pasando más allá de Fuencarral y Hortaleza, Chueca, pues qué está pasando aquí en el distrito de Universidad, Maravillas y Malasaña. Yo hablo de este artículo con mucho, entre comillas, cariño y conocimiento, porque cuando voy a Madrid, no que suena ahí con mucha frecuencia, pero sí me gusta pasar por este distrito de San Bernardo, el café comercial, ¿verdad? La Glorieta Bilbao, el Arco de Carranza, y todo lo que hay por aquí dentro. Estas callejas de la Plaza del 12 de Mayo, la calle de San Andrés, Santa María Soledad Torre Acosta, San Andrés, San de los Alemanes, no sé si San Antonio de los Alemanes. Todo este barrio a mí me gusta, me gusta. Tiene una personalidad propia y tiene mucho... Me parece una acertada elección del profesor Monge elegir este espacio urbano al margen de esa Gran Vía universal, ¿verdad? Global. Pues detrás de la Gran Vía se esconde esto, esta maravilla. Detrás de la Gran Vía se esconde esta maravilla urbana. En estas transformaciones tiene mucho que ver las tiendas para públicos nuevos. Tiendas para públicos nuevos. Ya el clásico bar antiguo va dejando paso a nuevos restaurantes dirigidos a un público selecto, distinto, diríamos diferente. Diferente. Y no cabe duda que a la hora de comer allí quizás no encuentres sitio para sentarte. Porque la gente conoce estos lugares y les da vida en eso. Con lo cual, el cambio responde, es lo que quiere decir, el cambio responde a un nuevo tipo de público que está viviendo estos barrios de maravillas y manzanas. También está el último estrato cultural que ha llegado a estos barrios. Más adelante vamos a ver cómo estos fueron espacios de la movida en los primeros años de la transición, apoyados por el alcalde, más, para mí, con más personalidad que ha tenido Madrid en la última, desde la democracia para acá, que es Tierno Galván, con un pozo intelectual y una visión. Nada que ver con lo que tenemos hoy, pero para mí, cuidado, hablo en clave personal y tengo derecho a ello. Entonces diría que el último estrato cultural que ha llegado a esta zona de Madrid es los hipsters. Les recomiendo que miren el sentido de este nuevo término y que conlleva antropológicamente esta personalidad que llega al barrio. También se aborda en esta primera parte el espacio real, Maravilla, Malasaña, Distrito Universidad, Calle San Bernardo, como una especie de límite, ¿verdad?, de frontera. Más allá hay otro mundo diferente. Y todo esto está conceptualizado desde el punto de vista de lo que es el área metropolitana de Madrid o las autoridades de la comunidad como Distrito Universidad. Distrito Universidad nos habla en clave un poco... digamos, romántica. Ya allí no está la universidad, se trasladó a la ciudad universitaria de Madrid, estaba en San Bernardo, pero se le sigue considerando distrito universidad. Esto es un poco, digamos, anacrónico, pero ahí está el nombre. Pero lo que hay dentro de distrito universidad ya no es universidad, ya es Maravillas, que ahora vamos a ver de dónde procede ese nombre, y Malasaña, que son dos conceptualizaciones, los nombres implica muchísimo de simbolismo, bajo mi punto de vista. ¿Qué nos encontramos en estos barrios cuando caminamos a pie de calle? Nos vamos por las traseras, como yo digo, las traseras de Gran Vía, más allá de Santa María, Soledad, Torres Acosta, ¿y qué vemos ahí? En este mundo metropolitano con personalidad propia. Colegios, bares, músicas, librerías. En un momento dado de Madrid fue la cultura y la movida underground. Estamos hablando, quizás la transición, en los primeros momentos de la transición fue la movida underground. Aún no había llegado la movida madrileña que conocemos recientemente, pero el primer sustrato para mí fue la movida underground. Nombres, pues Maravillas, lo que decía antes, el simbolismo asociado a estos nombres, Maravillas. ¿De dónde viene este nombre? Pues viene de una parroquia. La parroquia de Maravillas, Nuestra Señora de las Maravillas, asociada, como se dice aquí, a un milagro. Lo tenéis en la página 88. Milagro, la Virgen, en el año 1627, Nuestra Señora de las Maravillas. Estamos en tiempo de Felipe IV, último de los Austrias, o de los últimos de los Austrias. Bien, Maravilla responde a un simbolismo religioso. En cambio, Malasaña, y todo esto tiene que ver con las acepciones nuevas del barrio, cómo se recuerda el imaginario, ¿verdad? Malasaña es el nombre de una heroína femenina del alzamiento del 2 de mayo de 1808. Fíjense aquí los simbolismos asociados. Religión, por un lado, una vocación de un milagro. Malasaña, una actuación en unos términos heroicos, patrióticos, ¿verdad? Combativos. Ahí hay una serie de simbolismos, ¿verdad?, que van a responder a cómo hoy se conciben los barrios. El nombre del segundo, Malasaña, está mucho más identificado con lo que hoy veríamos como una lucha social. Todo es bueno traerlo a colación y traerlo a nuestro presente hoy día, ¿verdad? A la lucha social, a la innovación, a lo nuevo, a la experiencia, a las nuevas tendencias, a descubrir, a la mezcla. También cita este artículo en esta parte la amenaza urbanística que se cernió sobre este barrio en los años 80, cuando se proyecta una ampliación de la Gran Vía que implicaba la destrucción total de este barrio, una especie como de diagonal, ¿verdad? Una diagonal que cortase por ahí hacia San Bernardo y acabase con esta trasera de la Gran Vía, que afortunadamente se ha mantenido, porque para mí tiene un valor arquitectónico con sabor. Esas callejas, esos balcones, esas casas de ladrillo. Por lo tanto, también en esta transformación antropológica y sociológica del barrio, tuvo mucho que ver, tuvo una gran repercusión social, el traslado de la Universidad Central al Distrito Universitario. La Universidad Central estaba ubicada en la calle San Bernardo y con la creación del Distrito Universitario se mudó. Y entonces hizo una especie como de vacío, vacío intelectual, sociológico, antropológico, de un público que de alguna manera afectó a cómo iba desarrollándose el día a día de Maravillas de Malasaña y del distrito universitario, del barrio universitario. También se analiza aquí la transformación de una de las calles más emblemáticas de esta zona, la calle del Pez. Los que somos de mi edad hemos leído la calle del Pez en los tebeos, ¿verdad? La calle del Pez y su transformación en todos los sentidos, con las distintas variables que han ido llegando allí. Por lo tanto, Malasaña, tras este mapeo que hace el profesor Fernando Monge, se vincula, y yo al menos lo leo así y lo he visto, yo confirmo, no tengo que confirmar nada, cuidado, nada. Nada más en mi ánimo de ello, sino simplemente que lo he visto. He estado por este barrio y ahora cuando he leído este artículo, este texto de Cosmópolis, pues la verdad es que he renovado mi visión de que Malasaña se vincula a un proceso de renovación cultural, de movimientos vecinales, de movimientos alternativos, de una nueva entrada de personas diversas, de distintas edades, un recambio generacional hacia la juventud, con distintas perspectivas, que han habitado el barrio felizmente y le han dado una nueva vitalidad. Yo no diría si enriquecedora o no, porque las personas que lo habitaban también aportaban su punto generacional, pero diversas, diferentes. En definitiva, han revitalizado el barrio y lo han llenado de vida, por lo cual es importante. Se habla en esta parte de la calle San Bernardo. Hemos dicho la calle San Bernardo, si miráis el plano de Madrid, esta interpretación de este artículo es muy útil si ponéis al lado, si tenéis el móvil, el Google, y os situáis en el barrio y lo veis. Estáis trabajando este artículo con una visión espacial, a través del Google. Veréis que a la izquierda del mapa de Madrid, como frontera del barrio, aparece la calle San Bernardo. Luego están las rondas, Glorieta Bilbao, ¿verdad?, la calle Carranza, y por ahí se baja hacia Fuencarral. Pues ahí está comprendido este mundo del que hablamos. Más al norte está el Teatro Maravillas, ¿verdad? Y esas calles que van bajando norte-sur hacia la Gran Vía. Y transversal estaría la calle del Pez y otra. La plaza de Santa María Soledad Torre Acosta, la plaza de María Marazaña, 2 de mayo. Ahí está este mundo. Así que la calle San Bernardo sería una especie de frontera del barrio. Los límites, es decir, el plus ultra, el más allá. ¿Qué hay más allá? Cuando se traspasa esa frontera, ¿qué se encuentra una persona? Que se encuentra el mundo de Conde Duque, que es analizado aquí también, ¿vale? El tribal, el triángulo ballesta, la calle Fuencarral, al este, ¿verdad?, a la otra parte. Por lo tanto, estamos ante la metropolización de la ciudad, y dentro de ella, los barrios con personalidad. No cabe duda de que entre este Madrid metropolitano, tan amplio y tan diverso y tan extenso, y los barrios castizos como este, pues van a surgir tensiones, dinámicas internas propias de una metrópoli que se hace a sí misma y que no para de crecer. Valoraciones de todo esto tenemos en la página 95, en el tercer párrafo, que quiero leer porque me parece muy sugerente. Ahora hablo en voz del profesor Fernando Monge. Dice el autor: dentro de este relato general, que incluye todo tipo de valoraciones, se ofrecen perspectivas distintas. Las hay positivas, que perciben hoy una gran mejora. O sea, salir de una etapa en la que el barrio estaba dominado por personas que consumían droga, en el sentido, el barrio ya no consume droga y se ha normalizado de alguna manera, pero también hay visiones negativas que inciden en la pérdida del carácter castizo, la gentrificación y la transformación en un espacio de vida hostil para los vecinos clásicos. Esto es evidente y surge en todos los barrios. Las personas de una determinada edad que ven cómo llegan unos nuevos individuos con unas costumbres diferentes, unas tiendas diferentes, unos horarios diferentes. Así que aquí están las conclusiones. Entre lo castizo y lo nuevo. Lo castizo y la movida y después lo hipster. La vida del barrio está expresada en la página 96. Aquí están las entrevistas a José Manuel, a Ángeles, el trabajo de campo que ha desarrollado, que ha generado este artículo. También como el café comercial de la Glorieta Bilbao, aquí se habla de que cerró, posiblemente cerrase en esta época, hoy yo lo he consultado en internet, afortunadamente sigue abierto el café comercial en la Glorieta Bilbao, para mí es uno de los iconos del Madrid, como es el Gijón. Me gusta más el Bilbao que el Gijón. El Gijón se ha puesto poquito elitista, me gusta más el Bilbao, más castizo, más madrileño, menos, es que claro, el Gijón está en el Recoleto y aquello es un mundo diferente al mundo de Maravilla y tal, y las rondas del norte. Eso todavía tiene cierto sabor a un Madrid con personalidad propia. En cambio, el eje de Recoleto Castellana, pues es un eje mucho más, entre comillas, internacional y sometido a unos procesos de turistificación descomunales. Si conocéis Madrid, pues posiblemente coincidáis en esta visión, que sigue siendo personal. Yo estoy aportando aquí cuestiones, visiones personales, este mapeo del profesor Fernando Monge, pero bueno. Por lo tanto, la vida del barrio lo tenéis en la página 96. Los edificios, las distintas clases sociales que conviven, los espacios, las tiendas. Aquí se hace mención al patio Maravillas, la página 97, he estado consultando qué significa este ámbito, y parece que es un espacio ocupado con K, polivalente y autogestionado. No hace falta decir que estamos en una cultura nueva, por lo que es este barrio, ¿verdad? Por lo que es este barrio, una cultura nueva, un grupo de gente nueva que llega, con unas nuevas ideas, muy cerca de cuestiones de Saint-Simon, ¿verdad?, del siglo XVIII, de autogestión, de un socialismo utópico, libertario. Pues por ahí va este patio maravilla. Pero ya está insertado en el corazón de Malasaña Maravilla, el patio maravilla. También me gustaría referirme a un aspecto que toca este artículo, que es la movida. Todos hemos oído hablar de la movida madrileña, Alaska, los Pegamoides y tantos grupos musicales que revolucionan el Madrid de los primeros años de la transición. Un mundo contracultural cargado de fuerza, de nuevas ideas, que van a provocar en este espacio que estamos analizando una internacionalización del barrio, es decir, la llegada de las vanguardias, espacios lúdicos, espacios de excesos, que van a chocar, ahí está la tensión, con la visión que tienen las personas que están viviendo el barrio de aquí. Este choque tuvo que ser, se me antoja y lo manifiesta el profesor Fernando Monge, tuvo que ser tremendo. Choque entre estas personas que vienen de los años 60, 70, 80, a la llegada de este nuevo grupo que toman el barrio a todos los niveles, a todos los niveles, y que es lo que hoy podemos ver cuando caminamos por Malasaña y por Maravilla. Por lo tanto, transformación. Transformación que implica desaparición de comercios tradicionales y de las industrias que estaban ubicadas en sus calles en los años 60, especialmente en la calle del Pez. Y van a negar nuevas actividades económicas. Están expresadas en la página 99. ¿No? Nuevas actividades económicas relacionadas con la metropolización. Nuevas modas, tiendas, música, teatro, diseño, servicio, restaurante, café. Una transformación. Bien que siguen manteniéndose algunas tiendas tradicionales con muchísimo encanto, ¿verdad? Con muchísimo encanto. Por las calles aún se ven tiendas de vermú, cervecería, tiendas de tapa, con ese sabor de añejo de antaño, con las botellas de vinos de Jerez colgadas, los anaqueles, en fin. Aún hay cierto sabor que yo, la verdad que me encanta. Por eso ese barrio a mí tiene un punto aparte. Gran Vía tiene dos ejes. El eje que baja a Sol, que es el mundo mundial, ahí mezclado, y el eje que sube de Gran Vía hacia el norte, hacia Malasaña, Maravilla y Glorieta de Bilbao. No cabe duda que son mundos opuestos, distintos y con distintas perspectivas y trazas sociológicas y antropológicas. Por eso, en la página 29 nos está diciendo que aquí están conviviendo dos barrios, ¿verdad? Dos barrios, con distintos tempos. Un barrio de día, Maravilla, y un barrio que crece a partir de la tarde, que es Malasaña. Señala, para mí con un enorme acierto, este artículo, la importancia social que tienen los cafés como lugares de encuentro diversos. Ahí el café actúa como eslabón de comunicación entre distintos tempos del barrio y distintos agentes, ¿verdad? Héroes de la calle, de alguna manera. Yo, como paso final, veo aquí una evolución. Una evolución. Por una parte, se parte de una época en que este barrio es castizo. Un casticismo de los 50, de los 60. Que con la llegada de la democracia y la transición va a dar paso a un movimiento que conocemos como la movida, ¿verdad? La movida madrileña, pero ha llegado una tercera capa, que es la actual, en la que hace mucho hincapié en nuestro artículo, son los hipsters. Emprendedores, un nuevo tejido social que implica y afecta al tipo de restaurante, al tipo de café, al tipo de restauración, de diseño. Gente que está trabajando al mismo tiempo y está sentado con todos los tipos nuevos de comunicación. Es un nuevo inquilino que se ha instalado en el barrio y posiblemente sea el que se queda, que tiene una capacidad de mantener ahí un alquiler, una compra, actualizar su casa. De alguna manera está dándole una nueva vitalidad a Maravillas Malasaña. Y sea el recambio natural para esta arteria de Madrid. Ojo, que lo que estamos comentando aquí, y no antes que se me olvide, es extrapolable este trabajo del profesor Fernando Monge sobre esa área metropolitana de Madrid. Lo importante de esta asignatura es que seamos capaces de analizarlo como heurístico. Es decir, transportar este trabajo de campo urbano a cualquier área cercana a nuestro ámbito cotidiano, cercano, familiar, y veamos qué está pasando en nuestro alrededor y estos parámetros, estas líneas de observación, podamos utilizarlas como armas metodológicas para comprender cómo nuestros barrios, nuestros bloques, donde vivimos, nuestras tiendas, nuestras plazas, están sufriendo un proceso de transformación, de gentrificación, de sustitución, y cómo eso afecta al día a día cotidiano. Para mí esa es la lectura de este artículo. Luego, finalmente, aborda el concepto del panóptico, la página 101, ¿verdad? Una nueva dimensión esencial, la del panóptico. En estos barrios todos nos vemos, sobre todo si frecuentamos la calle. La procedencia mundial, global, se transforma día a día en lo local y al revés. Con lo cual hay un trasvase interesantísimo. Finalmente, y acaba el artículo comentando que este barrio, o estos barrios, estos dos barrios en uno, es un barrio donde actúa la teatralización de los actores. Vale, esto lo tenemos en la página 101, al final. Teatralización de los actores. Surge aquí la globalización, tematización, gentrificación, mercantilización. Nos observamos. Cada cual actúa siguiendo un rol, de acuerdo con sus convicciones, pero en total libertad. Por eso el barrio es menos homogéneo y más heterogéneo. Yo diría, a modo de conclusión de este artículo, que estamos ante un nuevo casticismo. Esta parte final la aporto yo. Un nuevo casticismo. Y este casticismo es ultramoderno. Pero es el casticismo del siglo XXI. Y no cabe duda que ha llegado a Malasaña, creo que felizmente se va a instalar, y es el casticismo del siglo XXI, el actual. Con lo cual, me parece, para finalizar, un ejemplo magnífico de lo que es mapear un barrio con unas coordenadas espaciales, con unas coordenadas temporales y con unas coordenadas antropológicas en clave urbana. Por mi parte, nada más. Este ha sido el análisis de este artículo, para mí interesantísimo, del profesor Fernando Monge, con lo cual finalizamos esta tutoría. Vamos a volver a vernos el 21 de enero y vamos a comentar, como he dicho antes, otro de los artículos incluidos en este reading, Cosmópolis, que es un paisaje artístico otro, de la autora Gloria G. Durán. Por lo tanto, finalizamos aquí la sesión. Cuando reproduzcan, pues les deseo felicidades, felices Pascuas, felices Navidades a todos y hasta el año 2020. Buenas tardes.